السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Como ya sabemos, el 20 de febrero es conocido en la comunidad por su relación con la profecía de Muslim Aoud. Se trata de una gloriosa profecía en la cual el Mesías prometido, la paz sea con él, recibió la noticia del nacimiento de un gran hijo que poseería numerosas cualidades. Según la profecía, el reformador prometido viviría una larga vida y la comunidad que estableció el Mesías prometido presenciaría un extraordinario progreso durante la época del Muslim Aoud. La historia de la comunidad musulmana Ahmadía testifica que todos los aspectos de esta profecía se cumplieron hasta el más mínimo detalle durante los 52 años de duración del califato del Hazrat Muslim Aoud. Para una persona que ame la justicia y sea espiritualmente perceptiva, esta profecía es una gran prueba que confirma la veracidad del Mesías prometido. El 20 de febrero tendrá lugar en 3 días. Hoy presentaré en este sermón algunos extractos en las palabras del propio Hazrat Muslim Aoud, la paz de Dios sea con él. A través de ellas podremos comprender cómo esta persona cumplió esta profecía y cómo fue bendecida por Ruhe Haq, es decir, el espíritu de la verdad. En 1914, Dios el Todopoderoso otorgó a Hazrat Muslim Aoud el manto del califato. Todas las características del reformador prometido eran evidentes en su persona. Incluso entonces, muchos miembros y estudiosos de la comunidad Ahmadía creían que él era el reformador prometido. Sin embargo, Hazrat Muslim Maud nunca lo anunció hasta el año 1944. En otras palabras, pasaron 30 años desde el comienzo de su califato. Entonces, él anunció, en base a una visión, que él era el Muslim Maud. Hazrat Muslim Maud dijo que, debido a su naturaleza, era una gran carga para él hacer dicho anuncio y mencionar todos los aspectos de su visión. De hecho, dijo en algunos lugares que su personalidad era tal que le resultaba muy embarazoso mencionar sus visiones y sus revelaciones. Sin embargo, en ocasiones, las circunstancias obligan a uno a revelar ciertos detalles. En cualquier caso, incluso antes de esto, estudiosos y miembros de la Jamaat instaban a Hazrat Muslim Maud a anunciar que él era el reformador prometido, pero él les respondía que no era necesario anunciarlo. Dijo que si él era el reformador prometido y si la profecía se estaba cumpliendo en su persona, entonces bien, pero que no era necesario anunciarlo. Respondiendo a algunas personas en una ocasión, Hazrat Muslim Maud dijo: en la lista de los anteriores mujaddidin, de entre los musulmanes, que fue publicada después de que el Mesías prometido la viera, ¿cuántos de entre ellos hicieron el anuncio de que eran reformadores? Dice: he oído directamente del Mesías prometido que Aurangzeb podría haber sido un mujaddid. Él era un emperador mogol de su época. ¿Pero acaso lo anunció? Umar bin Abdul Aziz es conocido como un mujaddid, ¿pero acaso reclamó serlo? Por lo tanto, no es necesario para alguien no designado por Dios hacer una proclamación. La proclamación únicamente es necesaria para los designados por Dios según las profecías. Para alguien no designado por Dios, solo necesitamos mirar el trabajo que ha realizado. Si observamos que su labor está siendo realizada, entonces ¿qué necesidad hay de una proclamación? Incluso si dicha persona constantemente niega que es un reformador, seguiríamos atribuyéndole dichas profecías. Incluso si Umar bin Abdulaziz negase que fue un mujaddid, seguiríamos considerándole como uno de su época, porque para ser un reformador uno no necesita enunciarlo. Solo los reformadores designados necesitan proclamar que lo son si han sido designados. Si un individuo no designado ayuda durante su vida a revivir el Islam y defenderlo de ataques de sus oponentes, lo llamaríamos un mujaddid, independientemente de si es consciente de ser uno o no. Solo un mujaddid designado por Dios puede realizar una proclamación, como fue el caso del Mesías prometido. Por lo tanto, dice: no necesito anunciar ser el reformador prometido, ni necesitáis sentiros perturbados por lo que dicen los enemigos. No hay nada difamatorio por ello, porque el verdadero honor es otorgado por Dios el Todopoderoso, incluso si todo el mundo te considera un desgraciado. Si uno sigue el camino de Dios el Todopoderoso, ciertamente será visto como honrable en su corte. Aquel que emplea la falsedad y el engaño para demostrar que su proclamación errónea es verdadera, y debido a su empeño y sus maquinaciones consigue prevalecer sobre la gente, sin embargo, nunca ganará el respeto en la corte de Dios. Aquel que recibe un gran respeto de forma aparente, pero carece de honor en la corte de Dios, en realidad no ha conseguido nada, solo ha cosechado pérdidas y finalmente será humillado. Por tanto, sed siempre sinceros tanto en temas materiales como en espirituales. Quien cosecha pérdidas, dice Hazlemusumnaut, quien cosecha pérdidas en el camino de Dios es quien realmente sale beneficiado. Por tanto, Hazrat Musleh Maud ha destacado un punto fundamental aquí, la veracidad de aquel que es considerado como verdadero por Dios el Todopoderoso, se manifiesta finalmente por el propio testimonio de Dios. No es necesario un anuncio en este aspecto. Por supuesto, si Allah el Todopoderoso decide que es necesario anunciarlo, entonces eso será lo que ocurra. En resumen, es la forma de determinar si uno está llevando a cabo el trabajo de la religión acorde a la voluntad de Dios o si proviene de Dios, es analizando el apoyo que recibe de Dios. Sin embargo, como he mencionado, cuando Allah el Todopoderoso le ordenó anunciar esto, entonces hizo una profecía y dijo: ahora Dios el Todopoderoso lo ha hecho evidente para mí, y por ello anuncio que soy aquel en quien se cumple la profecía de Musleh Maud. Por un lado, los miembros de la Jamaat estaban felices después de realizarse este anuncio. Y por otro lado, los Ghair Mubayyin, es decir, los que rechazaron tomar el Bayat del Jalifa, comenzaron a oponerse. El 27 del Jalsa de 1945, el segundo día del Jalsa, Hazrat Musleh Maud trató este tema, y en particular, teniendo en cuenta la consideración de Maulvi Muhammad Ali Saheb, dijo: Desde que anuncié que soy el Musleh Maud, Maulvi Muhammad Ali Saheb ha comenzado una oposición innecesaria al respecto, en una dirección similar a la de Maulvi Senaullah Saheb en el pasado. Cuando relato sueños y revelaciones y hago una proclamación basada en la declaración de Dios, Maulvi Muhammad Ali Saheb fracasa en presentar algún sueño o revelación de lo contrario, ni podrá hacerlo. Tan solo hace hincapié en presentar una sola revelación de hace 30 años, la cual también demostraba ser incorrecta si nos basamos en los hechos. Por lo tanto, si no ha existido revelación alguna, ¿cómo puede presentar alguna revelación? Lo único que le queda es mostrar oposición sin más. ¿Cómo puede refutarme si no presenta alegaciones? Los oponentes de Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa, Hazrat Isa no podían negar la existencia de la revelación porque creían que los profetas anteriores tuvieron revelaciones. Por lo tanto, a pesar de negar a estos profetas, no podían negar el hecho de que las revelaciones existían. Con el fin de validar su afirmación y desafiar a los profetas, solían decir que sus propias revelaciones eran fruto de su imaginación. De igual forma, los enemigos del santo profeta le acusaron de inventarse todas sus revelaciones. Si esta afirmación de cristianos y judíos es correcta y las revelaciones otorgadas al santo profeta fueron creadas por él mismo, Dios nos perdone, entonces el honor de Dios el Todopoderoso asegura que habrían recibido revelaciones para invalidar al santo profeta, que quedaría expuesto como un mentiroso y el tema quedaría resuelto. Pero el mero hecho de que no se les concedió ningún tipo de revelación sirve como testimonio de que el santo profeta era veraz y sus oponentes, es decir, los judíos y cristianos, falsos. De una manera similar, hoy Maulvi Muhammad Ali Saheb afirma que las revelaciones que se me concedieron son falsas. ¿Por qué Dios el Todopoderoso no le ofrece revelaciones verdaderas en mi contra para que todo el mundo vea que Molvi Saheb está diciendo la verdad y que mis afirmaciones son falsas? Hazrat Muslim Maud continúa diciendo: es asombroso que un individuo pase día y noche dirigiendo la creación de Dios por el mal camino y dedicando todos sus días y noches engañando y traicionando a la gente. Y sin embargo, el honor de Dios el Todopoderoso no se vea perturbado. Si Dios no muestra celo por su honor, la única razón subyacente es que ciertamente Dios el Todopoderoso es consciente de que Molvi Saheb está muy lejos de su cercanía. Por esta razón, Dios el Todopoderoso no le ha concedido ninguna revelación. Desde el comienzo, la incredulidad siempre se ha opuesto a la verdad. Esto ha sido así siempre desde el principio y continuará pasando. Es decir, los enemigos siempre se oponen a la verdad. En consecuencia, aquellas personas que se oponen a la verdad siempre harán alegaciones, pero nunca presentarán nada en contra de ella para contradecirla, ni podrán hacerlo, por mucho que llamen a Dios como su testigo, diciendo: llamamos a Dios como testigo de que nuestras revelaciones, sueños y visiones son verdaderos. ¿Por qué? Son totalmente conscientes de que Dios el Todopoderoso les castigará por ello. Ahora voy a presentar algunas revelaciones y visiones de Hazrat Muslim Maud que mencionó cuando anunció que era el Muslim Maud. Afirma: la primera señal que apunta a este rango es una revelación que recibí durante la vida del Mesías Prometido. Cuando informé al Mesías Prometido de esto, él lo escribió en un diario donde anotaba sus revelaciones. He contado esta revelación en varias ocasiones. Hazrat Muslim Maud está explicando a la congregación. Dice: al principio pensé que solo estaba relacionado con el califato, pero ahora mi mente apunta a que contenía una indicación de la posición de Dios el Todopoderoso iba a concederme en breve. La revelación es la siguiente. En verdad, Dios el Todopoderoso hará que tus seguidores sean victoriosos sobre aquellos que te han rechazado hasta el día del juicio. El Muslim Maud indica: esta revelación contiene una sutil indicación que apunta hacia una profecía que se tenía que completar en un orden específico. Esta revelación es la que se concedió al Mesías de Nazaret, que también se menciona en el Sagrado Corán. Sin embargo, las palabras que se usan en el Corán son: y pondrá la traducción es que y pondrá a aquellos que te siguen por encima de los incrédulos hasta el día del juicio. Pero las palabras de esta profecía son: en verdad, Dios el Todopoderoso hará que tus seguidores sean victoriosos sobre aquellos que te han rechazado hasta el día del juicio. La razón de esto es que Jesús reclamó ser el último profeta de la dispensación mosaica. En relación a las proclamaciones de esta naturaleza, es necesario que la gente se oponga al principio, pero luego, tras un periodo de tiempo significante, empiezan a aceptar al profeta. Sin embargo, ya que Dios el Todopoderoso deseaba hacer al individuo que iba a convertirse en la manifestación de la profecía de Muslim Maud primero como un jalifa, y un jalifa ya hereda al instante una comunidad establecida, por ello la cláusula "y pondrá a aquellos que te siguen" no era necesario aquí. Cuando un profeta presenta su proclamación ante la gente, como Jesús hizo en su tiempo, inmediatamente le llaman falso. Que exista alguien del calibre de Hazrat Abu Bakr que acepte la proclamación es un asunto diferente. Exceptuándolo, lo normal es que cuando un profeta anuncia su proclamación de profetazgo, el mundo entero le tacha de mentiroso. Al principio, solo 3 personas aceptaron la proclamación del santo profeta. Sin embargo, desde el comienzo, el jalifa es aceptado por la comunidad entera. Por ello, al afirmar, Dios el Todopoderoso indicó que pronto le concedería una comunidad establecida. Después, Dios el Todopoderoso haría crecer la relación entre él y su comunidad al punto de que un día su comunidad se subordinará a él. Algunos se opondrían a él, pero Dios el Todopoderoso permitiría a aquellos que guarden lealtad prevalecer sobre aquellos que le rechazaron hasta el día del juicio. Este dominio comenzaría tan pronto como tomara el puesto de imán. La cláusula "y pondré a los que te siguen" no es necesaria, ya que no es necesario esperar a que la gente acepte el mensaje, ni es necesario esperar a que la gente empiece su oposición o a conjurar edictos, así como burlarse de él y tratar de humillarle, o planifiquen cómo borrar y destruirle, o para que la gente viaje ampliamente desde un extremo de la tierra hasta el otro para reunir una tormenta de oposición contra él. Al contrario, Dios el Todopoderoso se asegurará de confiar a la mayoría de la comunidad establecida por el Mesías prometido, Ahaz el Muslemaud. El día en que esta comunidad le sea otorgada señalará el comienzo de la victoria de los que creyeron en ti sobre los que se te opusieron. Ahaz el Muslemaud continúa diciendo: observad, pues, lo mismo se ha cumplido. La comunidad de Jesús tuvo la victoria después de 300 años. Sin embargo, tan pronto como Dios el Todopoderoso me nombró Jalifa, en cuestión de unas pocas semanas, en relación a las personas que se sublevaron a mí y rechazaron mi nombramiento para ocupar este cargo, es decir, los Pegami, Dios el Todopoderoso me concedió a mí y a mis seguidores la supremacía sobre ellos. A medida que pasan los días, por la gracia de Allah el Todopoderoso, este predominio continúa creciendo. Hoy los Pegami afirman que todo estaba basado en un solo sueño, es decir, esa visión en base a la cual Hazrat Khalifatul Masih II anunció que era el Muslemaud, y que se basó en esto para establecer su proclamación de Muslemaud. Hazrat Muslemaud declara: aunque esto no fue un sueño porque contiene palabras, la revelación previamente mencionada fue, y de hecho, una revelación. Y tuve esta revelación hace 40 años. Dios el Todopoderoso me informó que me convertiría en el imán de la comunidad, de la cual algunos se opondrían a mí, pero la mayoría se uniría a mí. En cuanto a aquellos que permanecen unidos al Khilafat, Dios el Todopoderoso les concederá el dominio sobre los demás hasta el día del juicio. Es decir, que Dios el Todopoderoso concederá a tus seguidores el dominio sobre los que te rechazan, sirve como una indicación de que un día Dios el Todopoderoso me concederá el título de profeta, refiriéndose a que seré una mera sombra o reflejo del profetazgo de Jesús y del Mesías Muhammadí. La razón de esto es que la comunidad de un jalifa está vinculada con él solo en su periodo de vida. Después de la muerte continúan asociados con el profeta o aquellos que son reflejo de ellos. De manera similar, la palabra "no creen" indica que después del califato recibiría otro estatus que sería reflejo de la manifestación espiritual de ciertos profetas anteriores. Hazrat Muslemaud declara: el segundo signo fue un kashf que experimenté durante la vida del Mesías prometido y que también alude a este rango. Vi que salía de la habitación en la que habitaba el Mesías prometido y salía al patio donde también estaba presente el Mesías prometido. En ese momento una persona vino y me entregó un paquete y dijo: algo de esto es para ti y algo de esto es para el Mesías prometido. Estando en el kashf, miré el nombre del paquete y tenía dos nombres, en él Muhyiddin y Muinuddin. Hazrat Muslemaud continúa diciendo: en el estado de kashf se me hizo entender que uno de los nombres era del Mesías prometido y el otro era mío, ya que en aquella época yo solo era un niño y no había oído hablar del nombre de Hazrat Muhyiddin ibn Arabi, y solo conocía a Aurangzeb, el emperador de Mughal, cuyo nombre también era Muhyiddin. Asumí, por tanto, que yo era el Muhyiddin. Y puesto que Hazrat Muinuddin Christi era un santo bien conocido que había vivido en la India, asumí, por tanto, que Muinuddin se refería al Mesías prometido. Sin embargo, después supe que Hazrat Muhyiddin Sahib Ibn Arabi era un santo muy renombrado, y por ello pensé que como el Mesías prometido vino para el renacimiento del Islam, él es el Muhyiddin, y yo soy el Muinuddin, que vino para ayudar a la causa del Islam. Por lo tanto, quien revivificó al Islam fue el Mesías prometido, y quien ayudó y apoyó a la fe soy yo, al igual que una madre que da a luz a un niño y la enfermera lo alimenta con leche. Hablando del tercer signo, Hazrat Muslim Maud declara: recibí la tercera revelación de una manera similar, pero la recibí después del fallecimiento del Mesías prometido. La revelación fue: oh progenie de Daud, adheriros a los mandamientos de Allah el Todopoderoso siendo agradecidos a Él. Al decir adheriros, Allah el Todopoderoso me ordenó en esta revelación actuar completamente de acuerdo con su divina voluntad. Y al decir progenie de Daud, Allah el Todopoderoso me comparó con Hazrat Suleimán. Hazrat Suleimán, la paz sea con él, se convirtió en jalifa después de Hazrat Daud y también era su hijo. Dice: recuerdo que esta revelación me fue revelada con tanta intensidad que durante un largo periodo de tiempo seguía sumido en el mismo estado que cuando recibí esta revelación. Esta revelación fue tan clara que, aunque el Mesías prometido había fallecido, cuando relaté esta revelación a algunos de mis amigos durante una caminata, me olvidé por completo de su muerto y sentí un súbito impulso de correr hacia el Mesías prometido e informarle de esta revelación. Hazrat Muslim Maud entonces dice: el cuarto signo que atestigua la visión que Allah el Todopoderoso me mostró, en el cual yo era el Muslim Maud, es un kashf. Vi que estaba sentado orando en el Betul Dua del Mesías prometido. Cuando de repente vi que el Mesías prometido era Abraham, también recibí la revelación de que muchos Abrahams han aparecido en esta umma. En cuanto a Hazrat Khalifatul Masih Awwal, el primero, supe que también era Abraham y me dijeron que su nombre es Abraham Adam. Adam era un rey que abandonó su soberanía y siguió una vida de tasawwuf, de misticismo. Por ello, Dios me dijo que el primer califa era Abraham y que yo también era Abraham. Hazrat Muslim Maud dice, en relación al quinto signo: el quinto signo que Allah el Todopoderoso me ha revelado tuvo lugar cuando se acercaba el momento del fallecimiento del Mesías prometido. Vi en un sueño que sonaba una campana y el sonido que producía era como si golpearan una copa de latón contra algo. Sin embargo, el sonido que resonaba de esta campana era tan melodiosa y bella que sentía como si los sonidos maravillosos de toda la música del mundo estuvieran contenidos en este sonido. El sonido era cada vez más alto hasta que se transformó en un marco. El sonido se extendía por el ambiente hasta los cielos y luego se convirtió en un marco, como el marco de una foto. Luego vi aparecer la imagen de una persona muy bella y atractiva dentro del marco. La imagen comenzó a moverse y poco después alguien salió del marco y se puso frente a mí y me pareció que se trataba de un ángel de Dios. El ángel dijo: ven, te daré una charla, un discurso sobre Sura al-Fatiha. Entonces comenzó a darme una clase sobre el Sura al-Fatiha y continuó haciéndolo hasta que llegó al versículo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entonces dijo: hasta ahora todos los comentaristas del Sagrado Corán solo han realizado sus comentarios hasta las palabras Malik yawmiddin. Sin embargo, te enseñaré el comentario del resto. Entonces me enseñó el comentario completo del Sura al-Fatiha. Cuando desperté, todavía podía recordar parte de lo que el ángel me había enseñado en mi sueño, pero no lo escribí. Y más tarde también se me olvidó. Por la mañana relaté el sueño al primer califa y también le dije que cuando me desperté del sueño todavía recordaba parte de lo que el ángel me había enseñado, pero por la mañana me había olvidado por completo de todo aquello que me había enseñado. Al escuchar esto, el primer jalifa dijo en un tono disgustado que había desperdiciado una gran cantidad de conocimiento y que debía haberlo anotado. Hazrat Musleh Maud a continuación declara: sin embargo, desde este día, Allah el Todopoderoso me continúa enseñando nuevas ideas de Surah al-Fatiha. De hecho, desde que tuve esta visión, incluso ahora cuando estaba reflexionando sobre cómo diseñar un proyecto para ayudar a la reforma de la Jamaat y establecer la superioridad del Nizam Islámico, Allah el Todopoderoso me ha enseñado un proyecto basado en Surah al-Fatiha, que si se implementa, permitirá que el Islam tenga tanto éxito que los oponentes que sean testigos de ello quedarán sorprendidos y no les quedará más opción que aceptar la superioridad de las tradiciones y costumbres islámicas. Además, los errores que han cometido los musulmanes después de la época del Santo Profeta, al intentar comprender el Islam islámico y las distintas órdenes relacionadas con sus tradiciones y costumbres, también quedarán rectificados por la gracia de Allah a través de este proyecto. Todo esto me lo enseñó Dios el Todopoderoso del Surah al-Fatiha, y el verdadero significado de este sueño es que Allah el Todopoderoso ha llenado mis facultades intrínsecas con la comprensión del Sagrado Corán en general y en particular con el conocimiento del Surah al-Fatiha, cuya revelación recibiré cada cierto tiempo según las necesidades que surjan. Hazrat Musleh Maud afirma: cuando la visión, división interna se formó en la comunidad musulmana Ahmadía, Allah el Todopoderoso me reveló: ciertamente los partiremos en trozos. Aquellos quienes dejaron la comunidad en aquel tiempo solían proclamar que formaban parte del 95% de la comunidad. Pero ¿cuál es su estado actual? Según esta profecía, Allah el Todopoderoso ciertamente les hizo pedazos. Antes de su muerte, Hawaja Kamaluddin Saeb escribió: la revelación que Mirza Mahmud publicó con respecto a nosotros se ha cumplido con detalle y en realidad nos hemos roto en pedazos. A continuación declara: en breve, Allah el Todopoderoso me ha revelado el conocimiento de lo oculto en innumerables ocasiones, y de esta manera se cumple la profecía que dice que Allah el Todopoderoso concederá al reformador prometido el espíritu de la verdad. Estos son los signos que Allah el Todopoderoso ha manifestado a través de mí. Esto es lo que declaró Hazrat Musleh Maud. En cualquier caso, los detalles de la actual profecía son extensos y en los próximos días se llevarán a cabo varios jalsas para conmemorar el cumplimiento de esta profecía, y también diversos programas se retransmitirán respecto a través de la MTA. Los miembros de la comunidad deben hacer el máximo esfuerzo para asistir y escuchar estos programas con el fin de desarrollar una comprensión más profunda de esta profecía. Hay incontables signos mencionados en esta profecía. Hazrat Musleh Maud ha identificado en ocasiones 50, 55 y 60 cualidades y signos que se han mencionado en esta profecía, y todos estos se han cumplido en la persona de Hazrat Musleh Maud con gran esplendor.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله